Más de 2.600 kilómetros en bici para la investigación del cáncer de pulmón. Ese es el objetivo de Sergio Monge, de la asociación vallisoletana We Can Be Heroes. Va a montar en bicicleta desde Valladolid hasta Viena. Va a recorrer más de 2.600 kilómetros. Empezará a hacerlo el 27 de julio, el próximo sábado, a las 9 de la mañana, desde la Plaza Mayor. Serán 17 días de viaje atravesando Europa en 17 etapas. A través de la cuenta de Instagram de la entidad se van a recaudar fondos necesarios para financiar la sexta beca en marcha del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Y hablamos ya con Sergio. Buenos días, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo afrontas este viaje? Bueno, ya con todo preparado, seguro.
Estaba preparando unas cositas del track, estaba modificando una cosa, repasándolo para hacerlo lo más bonito y lo más interesante posible, y me pillabas justo que quería pasar entre Montpellier y Aviñón, quería pasar por una ciudad que hay entre ellas dos, que se llama Nimes, que debe de ser realmente bonita, y me pillabas en eso, terminando de rematar el track para pasar por esa ciudad. Ahora mismo estaba haciendo eso.
Porque son 17 etapas, ¿no? Ya estás ahí puliendo ese recorrido.
Pues eso, sí, estamos puliéndolo, como acabas de decir. Pero vamos, lo más importante es remarcar, y aunque lo vamos a intentar hacer muy atractivo y muy bonito para que la gente le resulte interesante seguirlo, lo más importante es remarcar que todo esto no tiene sentido si no es por el objeto benéfico que tiene de recaudar fondos para We Can Be Heroes. We Can Be Heroes financia becas de investigación, es una manera transversal de ayudar a toda la población, a la mayor parte, porque desgraciadamente todos vamos a sufrir de alguna manera el cáncer, o bien en nuestras propias carnes, o bien por un familiar, por un amigo.
Sí, y claro, porque con esto, eso, el fin es solidario. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se recauda?
Por eso mismo estaba repasándolo. Nosotros vamos a estar constantemente a través del Instagram dando pedales de mi Instagram, vamos a estar constantemente retransmitiendo en directo el viaje, lo cual lo hace más duro todavía, porque bastante es con hacer 2.780 kilómetros en unos días, como para encima tener que estar todo el día con el móvil sacando, mostrando y visitando los sitios, pero lo tenemos que hacer muy atractivo para que la gente lo enganche, y una vez esté enganchada la gente, vamos a ir soltando cada tres o cada cuatro historias, vamos a ir soltando la perlita de hoy es recordar para qué es todo esto, que si no colaboráis no tiene sentido, hace que merezca la pena, así constantemente lo vamos a ir recordando con el número de cuenta de We Can Be Heroes.
No es la primera vez, Sergio, que te subes a la bicicleta para hacer un reto benéfico, llevas más de 10 años haciéndolo. ¿Cómo han sido las anteriores etapas?
Cuando empezamos a hacer cosas sobre la bici, empezamos con un formato que era realmente productivo, porque quiero decir, cuando digo productivo no nos olvidemos que lo que intentamos es recaudar fondos, no intentamos hacer otra cosa, y cada uno tiene la herramienta que puede para llamar la atención, y en mi caso es la bicicleta. Empezamos a hacer pruebas con el rodillo, la gente, a lo mejor alguien de Valladolid recuerda en la Plaza Zorrilla y luego posteriormente la Cúpula del Milenio. Entonces lo que era muy eficaz en el sentido de que, bueno, si bien tienes allá un monigote ahí con la bicicleta en un rodillo ahí sudando, pero alrededor de ese monigote tienes un bar, tienes actuaciones en directo, tienes DJ, tienes mogollón de actividades, con lo cual es muy fácil recaudar fondos, con lo cual siempre al final es un formato de reto muy 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 productivo. Vale, el viaje es más complicado porque la gente está en su casa y les y cuesta más que se rasquen el bolsillo, perdón por hablar así. Pero bueno, en Ámsterdam no nos fue tan bien como nos hubiera gustado, pero ya en Roma, ya cuando hicimos Valladolid-Roma, pues ya sí que tenía sentido y ya funcionó muy bien.
Por eso precisamente te iba a preguntar, veo aquí pues viajes a Titán de Ser, de Marruecos, también lo que comentabas a Roma, a Ámsterdam. ¿Cuál ha sido la mayor recaudación que habéis conseguido?
Pues, siempre ha sido en la cúpula del milenio, siempre ha sido el récord del mundo. Sinceramente no lo recuerdo muy bien porque a mí se me olvidan las cosas, y las cosas de dinero, la verdad es que no creas que me gusta mucho, o sea, porque es un mal, el dinero es, yo lo defino como un mal necesario, es absolutamente necesario, pero el dinero al final lo enturbia todo, pero lo necesitamos. Entonces a mí esas cosas se me olvidan rápidamente, pero en la cúpula del milenio yo creo que sí que hemos llegado a hacer 17, 18 mil euros.
¿Y también fue destinado al Centro de Investigación del Cáncer?
En el caso de la cúpula del milenio, unos años fue para ASDEN, la asociación que estudia la investigación de la enfermedad de Edén, y otros casos fueron para Wickham y Hero.
Y en cuanto este año decía que es para ese Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ¿cuál es el objetivo? No sé si hay un proyecto concreto para ellos, para que sigan investigando, para que sea recaudación.
A ver, nosotros ya desde hace 5 años estamos totalmente involucrados con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, porque es tan transparente, o sea, quiero decir, ves cada euro donde va. En este caso, igual que el año pasado iba hacia el cáncer de mama, este año va, lo que pasa es que yo no soy médico y te lo podrán explicar mejor desde el propio centro. Es una nueva técnica que da a la luz de una manera más rápida los marcadores para prever el cáncer de pulmón.
Sí, y entonces, claro, esto al final parte de un acto solidario, ¿no? ¿Tú cómo decides un día decir, cojo mi bicicleta, voy a hacer kilómetros con un fin solidario?
Bueno, esto, pero entonces ya nos tenemos que remontar ya hace muchísimos años. Yo ahora tengo 43, pues cuando tenía 20, 21 años, recuerdo, ahora me río, pero en su momento lo pasé muy mal, tuve la típica depresión que tienes con 20 años porque te ha dejado tu novia, lo cual era de manual, porque era una chica que estaba de Erasmus, con lo cual, imagínate, no está documentado, creo, que una relación que haya soportado un Erasmus. Entonces yo estaba pues con 20 años en Madrid, tristón, lloroso, y me recomendaron una asociación que se llamaba, no sé si seguirá existiendo, que se llama Los Solidarios para el Desarrollo, que estaba en la calle Donoso Cortés, en Madrid. Yo en Madrid estudié y además mi actividad laboral la desarrollo en Madrid. Y recuerdo que hacíamos acompañamiento a señores mayores, y yo daba clases de inserción laboral a jóvenes con dificultades. Y ahí empecé a hacer cosas, y luego al final, como la bicicleta fue mi pasión y es mi pasión durante muchos años, pues al final intentas buscar dónde te sientes más cómodo, qué es lo que más te gusta, para poder ayudar a los demás. Entonces ha sido una evolución muy, durante muchos años, muy paulatina.
Y cada año marcándote un récord. No han sido todos los años seguidos, ¿no? El último ha sido en el 22, 2 años después, ¿retomas?
Es que, mediante Wickham y Hero, todos los años tenemos actividades. Y nosotros todos los años hacemos actividades para recaudar fondos. Todos los años, el año pasado, se hicieron muchas cosas. Solo que de manera activa, yo intercalo un año sí y un año no. Porque este tipo de viajes tiene un coste familiar muy importante.
Claro.
Entonces, hace años, cuando era soltero, sin pues lo hacía todos los años y eso, pero ahora yo ya no puedo hacerlo todos los años, porque oye, uno tiene familia, uno comparte su vida, y esto es desaparecer 25 días, entre pitos y platas, 25 días de casa, y mi familia, pues claro, las vacaciones la pasan ellos solos, porque yo me voy. Entonces no lo tengo negociado para todos los años, lo tengo negociado un año sí y un año no.
Pues nada, Sergio, te dejamos que sigas puliendo esa ruta que tiene 17 etapas, que sales el domingo, destino Viena, para con ese fin solidario, ¿no? Para ayudar al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros por darle repercusión, porque si no fuera por vosotros, esto no tendría sentido, ¿eh?
Gracias, Sergio. Seguiremos muy pendientes a ver dónde te vamos pillando a lo largo de la semana.
Vale, a mí me podéis ir llamando porque me pongo el pinganillo en la oreja y aunque sea ilegal, eso no se lo decimos a nadie, que nadie se entere, pero me pongo el pinganillo en la oreja y os voy contando.
Y a pedalear. Gracias, Sergio.
Nada, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Yali significa familia en lengua hausa, una lengua de la familia afroasiática. Y es que así ha denominado Cruz Roja a las actividades que están realizando este verano para los niños y niñas en un espacio lúdico y formativo. Actividades dirigidas a niños de entre 6 y 14 años que pueden disfrutar de ellas cuando sus circunstancias socioeconómicas de su familia son un condicionante, y para que puedan disfrutar de ellas, pues se han puesto, Cruz Roja ha puesto en marcha estas actividades. Hablamos con Maite Fernández, que es técnica de Cruz Roja Juventud en Valladolid. Buenos días, Maite.
Buenos días.
Como decía, estas actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 14 años para que puedan disfrutar de ellas, porque son familias que tienen una situación socioeconómica complicada, ¿no? ¿Qué perfil?
Exacto, al final son niños que vienen de familias que suelen ser, estas familias suelen ser usuarios de Cruz Roja, y nuestro principal objetivo con este campamento es proporcionar a aquellas familias, por sus circunstancias, la falta de acceso a programas de ocio, que origina en ciertas ocasiones que tengan dificultades para poder encargarse de los menores, principalmente pues por trabajo, porque durante la temporada estival, concretamente en el periodo no lectivo. El objetivo al final es esa conciliación familiar para aquellas personas usuarias de los proyectos de Cruz Roja en la provincia de Valladolid.
Estas actividades se desarrollan hasta el 23 de agosto, de lunes a viernes por la mañana. ¿Cuántos tenéis apuntados? No sé si está lleno, si todavía hay gente que se puede apuntar.
Pues ahora mismo tenemos en torno a 50 menores. Por ahora sí que está todo completo, sí que es verdad que cada semana puede ir variando porque algún niño se tenga que dar de baja, pero por ahora sí que tenemos todo completo. Sí que tenemos una lista de espera, que en el caso de que algún menor se quiera apuntar porque es su familia es usuario de Cruz Roja, todavía puede hacerlo.
¿Y qué actividades pueden realizar en estos campamentos?
Pues sí, Yali se estructura en semanas temáticas, es decir, cada semana va de una temática diferente. Por ejemplo, la semana pasada fue la semana del circo, donde cada actividad y cada día realizábamos algún tipo de actividad relacionada con el circo, y además el viernes pudimos participar con el circo de aquí de Valladolid para que nos presentasen un poco qué actividades hacen ellos, en las actividades que hacen ellos en el circo.
Y esta semana que habéis tenido y las próximas semanas, ¿qué tenéis previsto?
Pues mira, esta semana tenemos aventuras en el tiempo, que es relacionado pues con la Edad Media, la Edad Moderna, y son actividades temáticas de este tipo también, un poco para inculcar la historia a los menores. La semana siguiente son la Semana de la Ciencia, donde realizaremos actividades pues relacionadas con la ciencia, experimentos, actividades más de movimiento, pero que también están relacionados con la ciencia. Y luego, además, del viernes nos iremos de excursión con los menores al Museo de la Ciencia, ya que vemos que es una oportunidad para que puedan conocer y acceder a cultura como puede ser el Museo de la Ciencia.
Y hasta el mes de agosto, no sé si tenéis más temáticas, veo por aquí competencias digitales para la infancia.
Exacto, el programa de CODI, que son competencias digitales para la infancia, y la última semana tenemos la semana de deportes, donde vienen unos monitores que están especializados en el deporte y son ellos los que nos preparan las actividades para los menores.
¿Y qué estáis percibiendo en estas primeras semanas que lleváis? ¿Qué percibís los niños que os cuentan?
Pues los niños están muy contentos, o sea, al final cuando vienen las familias a buscarles, se les ve emocionados, cómo van a contarles a sus familias lo que han hecho, porque normalmente cuando hacen actividades manualidades, ellos se los llevan a casa. Entonces, el ver cómo cuando viene la familia, el hecho de enseñarles lo que han hecho, que están súper contentos, cómo se lo cuentan, nosotros eso lo vemos diariamente y para nosotros es súper agradecido. Y luego la actitud que tienen los menores con nosotros también es una actitud de agradecimiento.
Y además estos campamentos, Maite, son una forma de aprender, ¿no? También de una forma más participativa, más lúdica, quizás que durante el año están en el colegio y es todo como más estructurado. Aquí es como también la diversión, pero también aprendiendo, ¿no?, que se llevan.
Exacto, nosotros en Cruz Roja Juventud llevamos una metodología lúdica y participativa. Al final la infancia tiene la oportunidad de aprender, reflexionar y debatir sobre cuestiones también relacionadas con el medio ambiente, la igualdad, la cultura y la salud. Al igual también nosotros fomentamos el pensamiento crítico y sobre todo la conciencia social. Y sobre todo también destacar el papel que tiene el voluntariado, que es un papel clave para en la organización, la programación de cada semana. Al final sin ellos este campamento no podría salir.
No sé si es la primera vez que hacéis esta especie de campamento.
No, la hemos hecho años anteriores.
¿Y cómo está siendo la evolución de los años? ¿Cada vez se animan más? ¿Cada vez hay más familias?
Al final se da a conocer, nosotros intentamos a través de redes sociales, damos a conocer este campamento, entonces llega al final a más gente, sobre todo para poder coger más voluntariado. Entonces sí que se ha podido difundir mucho más este año.
Pues Maite Fernández, técnica de Cruz Roja en Juventud en Valladolid, gracias por acercarnos esas actividades de verano que estáis haciendo desde Cruz Roja para aquellos menores que puedan disfrutar de ellas, porque quizás las circunstancias socioeconómicas de su familia pues al final no pueden acceder a ciertas actividades, y gracias a programas como este pues pueden hacerlo, aprender y divertirse también.
Exacto.
Muchas gracias, Maite.
Muchas gracias a ti. No quiero ir si no es.
Te quiero a ti, no necesito a más nadie. Yeah, yeah. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las predicciones son muy buenas, pero ¿han acertado? Te hablo de los datos de la cosecha en nuestra comunidad. Desde la Junta han señalado que la producción de cereal este año alcanzará más de 6 millones de toneladas. Son un 89% por encima de las cifras que se alcanzaron en el año 2023. La producción media se estima en 3.900 kilos por hectárea. Si estas previsiones siguen el camino marcado desde las cooperativas agroalimentarias de España, indican que Castilla y León será, de nuevo, la primera productora de cereal del país. Sin embargo, aunque estos datos puedan ser positivos, algunas asociaciones y organizaciones como ASAJA o UPACOAJA aseguran que este año agrario ha sido complicado, sobre todo por los elevados costes de producción. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y ahora es momento de acercarnos a esa cosecha de cereal y para ello vamos a hablar con Isaac de la Iglesia, es agricultor en Castromonte, aquí en la provincia de Valladolid. Buenos días, Isaac.
Buenos días, Carmen.
Tú estás en plena cosecha, ¿cómo está siendo?
Pues la cosecha está siendo, por norma general, buena. Es verdad que se queja la gente de algunas enfermedades en los trigos, que no está saliendo lo que se esperaba. También con algunas leguminosas. Por norma general, la cosecha es buena. Lo que pasa es que, como también es verdad que venimos de 2 años muy malos, entonces todo nos parece bueno. El problema que tenemos con la cosecha de este año son los precios.
Claro, porque ¿qué precios están?
Se habla de 190 euros la cebada y sobre 200 o 210 el trigo. Y es que no sale rentable sembrar con esos precios.
Claro, porque en tu caso, haciendo las cuentas de cuánto has gastado para sembrar, ahora para recoger, ingresos y gastos, ¿cuáles son las cuentas?
Pues hemos comprado los abonos muy caros, hemos comprado los abonos a 400, 500 euros, el gasoil le seguimos pagando en euro. El trigo estaba a 350 euros y ha bajado, estaba a la mitad de precio. Y los insumos siguen al mismo precio que cuando el trigo estaba a 350 o 400 euros. Entonces, pues no sale rentable sembrar cereal. La rentabilidad es muy baja.
Y claro, ¿tú cuánto tiempo llevas como agricultor?
Pues yo llevo como agricultor 12 años, por ahí llevo.
¿Y cómo estás viendo la evolución de estos años? No sé si notas que en algún momento mejor, peor, aunque hablamos de buenos datos de cosecha, pero con esos altos costes quizás se complica.
Pues se complica la cosa, porque ya te digo, veníamos de 2 años muy malos, encima 2 años también con unos costes de producción muy caros y seguimos igual. Aunque este año vaya a venir bueno y pensábamos que con este año compensar los años anteriores, pero no va a tener esa facilidad, porque, ya te digo, con los costes de producción que tenemos, es que queda muy poca rentabilidad.
O sea que puede ser que sí que ganéis en kilos, pero no en precio. Luego no se compensa con ese precio porque habéis pagado mucho.
Claro, ya te digo que se está vendiendo el trigo, a 200 euros, y es que comprando el abono a 400, vender el trigo a 200, con los gastos que tenemos en fitosanitarios también, con el gasoil, la maquinaria, pues queda muy poco margen, la verdad.
¿Y qué cultivas?
Ya te digo que este año porque ha venido bueno. Si hubiese venido un poco regular, no sé cómo hubiese sido la cosa.
Bueno, porque el clima ha ayudado, ¿no?
Sí, porque el clima ha ayudado, las últimas lluvias han ayudado. Es verdad que ha sido una sementera buena. Y por norma general, todos los cultivos están buenos. Ya te digo que es verdad que hay zonas que se quejan también mucho de los topillos, que topillos hay muchos. Hay zonas que los trigos han estado o están enfermos. Por a lo mejor el exceso de agua también. Entonces, pues bueno, ya te digo que aunque sea un año bueno, pero no va a ser un año. Yo creo que las producciones que se esperaban o que la gente creía que iba a coger, pues al final son un poco cortas.
Y en tu caso, Antonio, eres agricultor en Castromonte, ¿qué cultivas principalmente?
Pues un poco de todo. hay cebada, hay trigo, hay lentejas, hay garbanzos, remolacha, alfalfa, un poco de todo. Girasol. Tienes que diversificar un poco para...
Sacarle para rentabilidad.
Para sacar rentabilidad de la explotación y que unos años te viene bien una cosa, otros años te viene otra, y que también, es que ya te digo, sembrar todo cereal al precio que está el abono y al precio que están los productos sanitarios es que no sale rentable.
Y claro, con el paso de los años, este año sí quizás hay más kilos, pero menos precio, ¿no? ¿Cómo está siendo la evolución de estos años?
Pues ya te digo, teníamos una evolución... Es que tenemos los precios de hace 5 años cuando los insumos estaban a la mitad de precio, cuando el abono se estaba comprando a 200 euros o 250 y se estaba vendiendo el trigo a este precio de ahora. Y el año pasado que se vendió el trigo caro, hace 2 años se vendió el trigo caro, los insumos subieron, ha bajado el cereal, ha bajado todo y los insumos siguen en el mismo precio.
Y a pesar de los datos positivos sobre la cosecha que ha compartido la Junta, muchas asociaciones agrarias siguen quejándose de esas condiciones con las que trabajan los agricultores. Se espera que si no mejore la situación vuelvan a salir a la calle. ¿Tú estás de acuerdo con estas reivindicaciones de que hay que salir a la calle para mejorar la situación?
Es que es normal. Si no se toma alguna medida, pues tendremos que salir a la calle.
Porque...
Se han conseguido cosas, pero entre la política agraria que nos pide muchos requisitos y ahora los precios, pues estamos asfixiados.
¿Y crees que a largo plazo se puede llegar a conseguir algo?
Pues esa es la intención. Para eso se sale a la calle y para eso se protesta y se reivindica, para conseguir algo.
¿Porque qué sería lo adecuado?
Pues lo adecuado sería vender, no se puede vender por debajo de costes, cumplir la ley de la cadena alimentaria. Entonces, tú no puedes vender por debajo de costes, por mucho que tengas la política agraria o por lo que tú quieras, pero es que no puedes vender por debajo de costes. Entonces, si la ley de la cadena se cumple, pues tampoco sería muy difícil ni muy descabellado hacer una tabla, que la administración hiciese una tabla y más o menos se elaborase una tabla de costes y saber lo que cuesta producir una hectárea de cada cultivo que con otras cosas se hace y vender por encima de eso.
Claro, porque a vosotros también eso os implica seguir invirtiendo. O sea, vosotros tenéis que seguir invirtiendo y seguir produciendo, pero si no se compensa por el otro lado...
Es que las inversiones son muy grandes y se mueve muchísimo dinero, tú adelantas mucho dinero mirando al cielo todo el año y que luego te vengan con estos precios.
Pues muchas...
Te digo que para un año que puedes librar los anteriores, pues nos han tirado el precio al suelo.
Pues esperemos que mejore. Muchas gracias, Isaac, de la Iglesia Agricultura en Castromonte. Te dejamos que sigas cosechando.
Adiós, Carmen. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Albaricoque, kilo, 1,59 euros. Y queso zamorano, denominación de origen protegido. Oveja reserva, consorcio ovino, kilo, 14,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un beso tonto que...